La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Vamos al encuentro con nuestro juez magistrado Emilio Calatayud. Buenos días, señor juez.
Hola, buenos días.
Hola, Emilio, buenos días.
Muy buena, muy buena.
¿Qué tal está?
Mejor que el país.
Todavía seguimos así.
Seguimos así. Luego voy a comentar una cosa que me comentó a mí hace 20 años. Un choricillo mío.
Un choricillo. Dale,
¿cómo está el pan?
Bueno, pues
un choricillo de los míos.
No, pues cuéntelo ya.
Claro.
Pues mira, lo tenían cerrado en San Miguel, en el reformatorio de San Miguel, ahí arriba en el Albaicín. Vamos, arriba, en la ermita.
Sí.
Y me dijo, porque yo era cuando ya empezaba, bueno, hace 20, estoy hablando de hace 20 y tantos años.
Sí.
Me dice, ya empezaba yo a condenarlo a aprender a leer, a estudiar y tal. Y me dice, este, que era también muy listo, me dice, don Emilio, no me condene usted a estudiar que puede llegar a ser ministro. ¿Cómo lo ves?
Que a, ¿cómo lo ves? Que a lo mejor ha llegado, no sé. Lo recono- no,
por lo menos ha diputado seguro. ¿Cómo lo ves?
Lo veo posible.
Coño, ¿no? Real. Real como la vida misma.
Posible, posible.
Hombre, claro.
Ayer me dieron recuerdos para usted. Una alta personalidad de Andalucía.
¿Ah, sí?
Muy, muy alta personalidad.
Ah, bueno, pues ya está. Pues le da un abrazo de mi parte.
No, no, ya se lo di, ya se lo di. La fiscal superior de justicia de Andalucía.
Hombre,
Ana Tárrago.
Hombre. Sí, hombre, muy amiga mía. Se empezó, si es que en menores en la cuna, en la fiscalilla de doña... Luego te voy a contar otra anécdota. Yo la quiero mucho porque empezó conmigo en menores. Fue de mis primeras fiscalas de menores. Y ya de menores pasó ya a la cúspide.
Sí, pero tu cúspide, cúspide. Pero me dijo que ella ha hecho muchas conferencias con usted, que ha recorrido la geografía española mucho con usted, pero me ha contado también, porque ella se ve que es una persona muy concienzuda. Es que la tuve ayer en unas jornadas que estamos celebrando aquí en Sevilla, que se llama El Poder de las Mujeres. Y vino ella, que hizo un gran esfuerzo para estar, y me dijo, dice, pero es que cuando yo iba con el juez Calatayud, yo me preparaba mis conferencias, vamos, todo preparado y tal. Dice, llegaba el juez y ¿tú qué vas a decir? Y decía, pues yo lo mismo. Y dice, y luego los aplausos se los llevaba él.
Claro, ¿sabes? Pues yo la quiero mucho, es una gran persona. Pues yo la conozco antes de llegar a la Capitanía General, ¿sabes? ¿Sabes? Pero sí, la quiero mucho, hasta conmigo muchos años de Fiscalía de Menores.
La Capitalía General.
Es muy maja, es muy maja. Ya tiene lo que te voy a contar. Yo tenía dos fiscales, era Ana y otro que también lo quiero mucho, que es el segundo de la Fiscalía de Tribunal Superior. Y cuando íbamos a ver a los chavales que teníamos encerrados en San Miguel, te estoy hablando de hace muchos años, y con todo el cariño del mundo, me decían los chorizos, don Emilio, el martes ¿quién viene? El cabezón o la hija puta la rubia. Fíjate. Pero lo decían con cariño, ¿sabes? Lo decían con cariño, ¿sabes? Es muy buena chica, muy buena fiscala y yo la quiero mucho, ¿sabes? Y ha estado conmigo, pues yo no sé, ya ha estado 15 o 20 años, ¿sabes?
Han sido muchos
años. Pero de allí saltó ya a la cumbre. Si es que menores en la cuna. La fiscal jefa de Sevilla empezó también en menores. Teresa Gilbert, que me la llevé yo a Honduras a formar a los jueces de menores de Honduras, de Tegucigalpa y de San Pedro Sula y todo eso, y después llegó a fiscal jefa del Tribunal Superior de Valencia. Fíjate, si es que...
Es que lo extraño es que usted no haya llegado a ministro, por ejemplo.
Mira, no me saques de la lengua, porque un día te voy a mandar un WhatsApp de lo que yo he dicho.
¿De lo que usted ha dicho dónde? ¿Sabe?
A los que se lo tenían que decir. A los que se lo tenía que decir.
O sea, que le han propuesto cosas.
Sí. Tres.
Tres cosas.
Pero hice un WhatsApp y a los tres le contesté lo mismo.
Un copia-pega.
Sí, copiar y pagar.
Pero,
y no sé hacer otra cosa, yo no sé ni cortar.
Pero usted...
Yo copiar y pegar.
Pero lo que usted envió no se puede conocer, no se puede decir.
Yo te lo mando a ti personalmente si quieres.
Vale.
Pero eso no se puede decir. Hombre, una cosa tiene, uno tiene su prurito.
Vale.
Claro. Hombre, no quiero dejar en mal lugar a nadie.
Yo sé que usted vale mucho, por eso lo tenemos aquí y lo queremos. Usted vale mucho.
Por eso me he quedado en la infantería. Por eso me he quedado de juez de menores.
Vale. Bueno, pues dicho lo cual, nuestro agradecimiento y me alegro. Cuando me hablan bien del juez,
claro,
me alegro mucho.
Claro, nos ponemos contentos.
Señor juez, me alegro mucho.
¿Uno vale más por lo que calla, Emilio, que por lo que habla?
No, yo creo que uno tiene que hablar. También hay que saberse callar a tiempo, pero hay que hablar.
Sí.
Pero honestamente y decir la verdad. Yo hablo mucho y cuando me dice yo cuando hablo la cago. Pero yo mientras no ofenda a nadie, a mí me gusta hablar y decir mis opiniones, porque no voy a dar yo mis opiniones siempre y cuando no ofenda a nadie. Pero a mí me gusta hablar, hombre. También hay que saber callarse a tiempo. Pero también hay que hablar y ser claro y explicar las cosas.
Sí, sí. Usted no tiene problema en eso.
Yo no.
O no sabemos, pero yo creo que no, porque que no todo sabemos. El mundo lo quiere. Bueno, vamos a...
Déjame que le pregunte.
Pregúntale,
¿ha escuchado el tema del día, Emilio?
Sí.
Sí, él lo oye todo.
¿Hasta qué edad le gustaría vivir?
No, yo lo voy a dejar para el final, lo de morirme. Pero te voy a decir una cosa que se lo dije a mi suegra, a mi primera suegra. Digo, hay que tener suerte en este mundo para nacer, para vivir y para morirse.
Desde luego.
Entonces yo lo único que espero es que tener suerte para morir.
Pero a ver, usted... cree
para
más.
Para el final, ¿eh? Eso para el,
sí,
eso
para el final. Me ha parecido, la respuesta me ha parecido colosal.
Total.
Yo lo voy a dejar para el final. Pero, ¿usted cree que en la vida es mejor tener suerte o talento?
Yo creo que hay que tener suerte en la vida. Hombre, el talento ayuda, pero suerte. Mira, yo por eso yo me acuerdo de mi padre, que yo, como nací el 22 de diciembre, el día de la lotería, me dijo mi padre, Emilio, tú has nacido con estrella. Porque hay gente que nace con estrella y otro estrellado. Pues yo nací el 22 de diciembre, le tocó a mi madre la lotería de 600 pesetas en aquella época y siempre me decía mi padre, Emilio, tú has nacido con estrella. Y yo creo que sí que he nacido con estrella, pues no tengo que hacer nada más que darle gracias a la vida.
Es verdad, pues ya lo han oído, que cree más en la suerte que en el talento. De alguna manera la suerte es fundamental.
Hombre, hay mucha gente talentosa que no tiene suerte y entonces pues no va a ningún sitio.
Ya, pero si tienes talento y luego la suerte te lleva porque otra gente...
Claro, en fin. Claro que sí.
A ver, queríamos comentar con usted algo muy triste, ¿no?
Totalmente, sí.
La noticia de ayer, de Girona, volvemos a lo mismo... La ministra salió diciendo que había que cambiar los protocolos, se habla pues de inversión, pero quizá aquí no sé si usted tiene una idea clara de cómo evitar esto, si es que se puede evitar o qué se puede hacer, qué se puede hacer algo más. Me hablo del chico este de 5 años acuchillado por su padre, que no es otra cosa que una mala bestia.
Sí, de la violencia esta de vicaria, ¿no? O sí. Algo de eso, sí. Pues mira, que esto es un problema de educación. Y de valores, pero como ya eso se está perdiendo, pues cada vez tenemos animales. Yo siempre digo que aquí se piden estudios y todo para todo, menos para ser padres. Y luego un poco de, por favor, un poco de valores. Entonces, yo mira, siempre me meto en las conferencias con los 4 o 5 presidentes. ¿Sabes? Pero yo creo que hay mucha gente que está mutará. Mutará. Por no decir loca, para que no se... Y hay mucha gente que no puede estar en la calle. Hay mucha gente que no puede estar en las casas. Entonces tenemos mucho trastorno mental. Y luego pasa lo que pasa. ¿Sabes? Entonces yo eso se lo achaco a Felipe González, que quitó los manicomios. Entre comillas manicomios, ¿eh? No lo entendáis manicomio como la época antigua. Pero yo creo que hay centros de internamiento de salud mental que hay mucha gente que no puede estar en la calle. Y luego ahí faltan también los recursos sociales, los servicios sociales que no investigan y luego la falta de denuncia. Si es que son muchas cosas, pero tenemos la gente cada vez peor. Tenemos padres que matan a sus niños, tenemos hermanos que se matan entre ellos, tenemos... Están las cabezas muy malas, por no decir que son todos unos hijos de su madre, pero está la sociedad muy enferma. Yo, como decía mi padre, se está hundiendo el Imperio Romano. Y a mí me da mucha pena.
Sí, ya son 5 niños desde principios de año los que han tenido.
¿Y cuántas mujeres y cuántos niños han muerto y cuántas mujeres han matado y cuántos y hermanos que se han matado? Pues es que está la sociedad desquiciada. Y muchas veces por el dinero, entre los hermanos, como decía mi padre, buenos hermanos fueron mientras no partieron. Pero esto de matar al niño para hacerle un daño a la mujer, pues coño, sepárate o mátate tú, coño, ya está.
Estaban en proceso de separación, de divorcio.
Pues coño, si está en proceso de separación, que se separe, y si no, que se pegue un tiro él y adiós, muy buena, coño. Y cuando tú te mueres ya no tienes problema.
Ya, pero no hace daño.
Te quitan los problemas.
No hace daño. Sí.
Es la maldad.
Pues es que esas cabezas son, por no decir que son muy malas personas, que lo son, pues que no están bien de la cabeza. Vamos. Pero bueno, allá cada uno con sus caunadas, pero es que se está hundiendo el Imperio Romano.
También,
Emilio... No me veas en Alemania, todo eso de la legalización de la droga. Pero bueno, ¿en qué país vivimos?
Bueno.
Es que está la cosa muy mal. Está la cosa muy mal. Mira, como ahora están saliendo lo de comentamos, ¿te acuerdas de lo de Barbate este, de lo del sí. asesinato de los guardias civiles que dije yo que tenía que llevarlo a la Audiencia Nacional?
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí.
Yo fui el primero que te lo dijo a ti.
Sí.
Ahora están hablando. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Y por qué no se dota a la Guardia Civil con de los instrumentos necesarios? ¿Y por qué no se le da el sueldo de peligrosidad?
Si la Guardia Civil no saben ni dónde meter la droga que tienen, de la que tienen recogida, no quieren ver ni una lancha porque luego no tienen ni dónde meterla.
¿Cómo no se les da la paga? ¿Y luego cómo no se les da la paga de peligrosidad? Luego que somos todos iguales, mentira, yo siempre digo lo mismo, todos somos iguales pero unos más iguales que otros. Porque un político con 2 legislaturas tiene la pensión máxima de jubilación, si a lo mejor no trabaja en su puñetera vida. Y un Guardia Civil le quedan 3 duros. Y no digamos si se muere el Guardia Civil lo que le queda a la viuda. Hombre, un poco de por favor, ¿no?
Sí, la verdad es que...
Estoy muy animado hoy, ¿eh? Estoy muy animado
sí.
hoy.
Sí, ya veo que está venido arriba, pero bueno, la verdad es que todas las noticias que estamos viendo últimamente pues van por el mismo sitio, porque también hemos conocido la de ese menor de Rociana... que ha ingresado en un centro de menores porque ha matado, ha dado una paliza y ha muerto, la conoce, ¿no? Al hombre de 75 años.
Sí, el de la farmacia.
Ya, pero eso tiene... A ver, me interesa oír al juez, porque lo mata al que mató a su padre.
Sí, después de haber estado en prisión.
Un año.
Sí.
Después de haber esta causa, haber hecho su...
Sí, pero no, pero estuvo en prisión muy poco tiempo.
Claro, pero es que ahora este chaval, escucha, es que por eso digo que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, y que a veces menores cumplen más. Chaval ha cometido el delito con 17 años.
Sí. Sí.
Entonces se le puede imponer una medida máxima de 8 años más 5 de libertad vigilada. 8 años de internamiento cerrado.
Sí.
Y cuando cumpla los 21 años, puede ir a prisión, ¿eh? Puede ir a prisión. Ya veremos, a ver el juicio, pues lo mismo le da un arrebato, en fin, eso es cuestión del juicio. Estamos hablando en términos generales. Chaval va a pasar a un centro de internamiento cerrado, que es el equivalente a prisión. Y con 21 años puede pasar a prisión. Sí. ¿Eh? ¿Cuánto se ha pegado el asesino de su padre?
Pues fue condenado a 15 años de cárcel, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó la sentencia y solo cumplió un año de prisión. Que yo esas cosas no las entiendo, Emilio.
Porque pues yo que soy cuesta poco, ¿cómo lo ves tú?
No, pero usted que juez.
Yo ya estoy en fase de olvidar. Yo ya sé de menores y ya se me está olvidando.
No, pero estamos hablando de un menor. Pero es si uno.
No, el menor se va a pegar más tiempo. Y yo estoy hablando en términos generales sin entrar a juicio, ¿eh?
Sin
entrar a juicio, pues lo mismo, ¿sabes? Pero vamos. Mínimo este 4 o 5 años se pega encerrado en un centro de internamiento. Y el centro de internamiento es duro, ¿eh? Es muy duro, ¿eh? Que la gente se cree que son colegios. No son colegios, ¿eh?
Y una vez que salga de ahí, dice usted que puede ir a la cárcel, pero claro.
A veces los menores cumplen más que los mayores.
Sí.
Y no digamos ya si eres catalán. Sí.
Bueno, lo vamos a dejar aquí. Señor juez Emilio Calatayú, un abrazo muy grande y que dé usted recuerdos a Torcuato y a los mascarones.
Bueno, después pasaré por allí y se lo diré.
Venga, un abrazo.
Adiós, Emilio.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.